7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la Linterna en una tarde en la que la Fiscalía Provincial de Valladolid ha confirmado que estudia recurrir la decisión de conceder el tercer grado por parte del gobierno al expresidente de Baleares, Jaume Matas, Marta Ruiz.
Un tercer grado concedido al expresidente balear por instituciones penitenciarias en contra del criterio de la prisión de Segovia. Interior justifica este tercer grado porque Matas ha cumplido un tercio de la condena de 9 meses por tráfico de influencias. Matas tiene otras 20 causas pendientes con la justicia.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía destaca la opacidad del entramado empresarial de Legué Puyol para defraudar.
La policía cree que creaba empresas días antes de las operaciones sospechosas. En ese informe se basó el juez para ordenar su detención. El hijo menor del expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, está en libertad con cargos y está siendo investigado por blanqueo de capitales.
La Generalitat de Cataluña sigue adelante con la consulta 2 del 9 de noviembre a pesar de la suspensión 2 del Tribunal Constitucional.
Así lo ha dicho su portavoz Francesc Homs, que todo sigue con todas las consecuencias. Además, la Generalitat ha demandado ante el Supremo al Gobierno por violación de derechos fundamentales. Desde el Gobierno responde la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Todos los españoles, y muy especialmente los gobernantes, estamos obligados a cumplir con las decisiones de los tribunales en todos los ámbitos. Y en este también, con lo que reiterar esa petición de respeto a las decisiones de los tribunales, a que le corresponde a nuestro país decidir lo que es legal y lo que no, y proteger los derechos de todos. Para eso es para lo que está el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta alternativa, no se ha pronunciado sobre el fondo, eso lo hará en la sentencia, pero según el Consejo de Estado, esta consulta 2, al igual que la primera, carece de garantías jurídicas y democráticas.
Se elevan a 9 el número de afectados por la legionela en Alcoy.
Todos los pacientes permanecen ingresados y evolucionan favorablemente. Por el momento, se desconoce el foco de este brote que comenzó hace 11 días.
La próxima campaña contra la violencia de género irá destinada a los adolescentes.
Tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El 30% de los adolescentes reconocen y aceptan el control en las entradas y salidas, en los móviles y en la forma de vestir por parte de sus parejas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
A Matteo Renzi le digo que no soy el capo de una banda de burócratas, soy el presidente de la Comisión Europea. Jean-Claude Juncker se ha enfadado con el primer ministro italiano, por lo que considera críticas superficiales y se lo ha dicho públicamente. El otro nombre propio del día es Fabiola Gianotti, primera mujer que presidirá el CERN de Ginebra. La física italiana ha dado ya su primera rueda de prensa y ha prometido incentivar a los jóvenes científicos. En el Vaticano hemos conocido la primera reacción a la muerte de Brittany Maynard. No juzgamos a la persona, pero el suicidio asistido no es una muerte con dignidad. Lo ha dicho el presidente de la Pontificia Academia por la Vida. Y el Papa ha escrito hoy un nuevo mensaje en Twitter: la humildad nos ayuda a sobrellevarnos mutuamente. Por cierto, que toda la prensa italiana lleva toda la tarde dando las noticias sobre el Constitucional y Cataluña.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los poscomunistas alemanes han superado hoy el último escollo para asumir por primera vez el gobierno de un Estado federado gracias a una polémica alianza con socialdemócratas y verdes en el Estado de Turingia. 25 años después de la caída del muro Berlín, el partido Die Linke, la izquierda al que pertenecen los políticos comunistas de la RDA, que se reciclaron a la democracia tras la reunificación, pues bien, por primera vez formarán parte de un gobierno regional. El Banco Central alemán, el Bundesbank, está preparando una revuelta contra el Banco Central Europeo. Su presidente Jens Weidmann ha reunido fuerzas con otros banqueros centrales europeos, entre ellos Holanda, Austria, y van a reclamar a Mario Draghi por la ampliación del balance y por una política monetaria que consideran errática. Le van a montar el numerito el miércoles en la tradicional cena informal que celebran antes de la reunión del Consejo del jueves. Y el servicio de inteligencia alemán ha revelado hoy que desde 2011 han sido frustrados 19 intentos de atentado contra soldados del ejército germano en Afganistán. Cerca de 300 espías alemanes apoyan las tareas del ejército sobre el terreno. De hecho, haciendo cuentas, tocan a un espía por cada 5 soldados.
Francia, París, Asunción Serena.
Un nuevo sondeo confirma la impopularidad de François Hollande en vísperas del paso del Ecuador a su mandato como presidente de la República. Sea quien sea su adversario en las elecciones, quedaría eliminado en la primera vuelta si se celebraran mañana. Y no parece que vaya a cambiar la tendencia, pues hoy han anunciado un nuevo impuesto y van a aumentar un 20% el IBI sobre las residencias secundarias para fomentar que sean puestas en el mercado. Calculan que podrán recaudar así 150 millones de euros suplementarios. Y la construcción del embalse de Sivens y la muerte de un joven opositor la semana pasada, siguen agitando la vida política. La ecologista y exministra de Vivienda, Cécile Duflot, ha querido imponer a la Asamblea un minuto de silencio por la muerte de este joven, pero el presidente le ha llamado al orden, recordando que esas ceremonias están reservadas a los soldados. Y a estas horas, la ministra de Ecología recibe a todos los actores relacionados con el tema, aunque la última decisión sobre la construcción del embalse es competencia de las autoridades locales.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí ha sido noticia la dimisión del secretario de Estado de Interior, el liberaldemócrata Norman Baker, que ha presentado su renuncia porque trabajar en ese departamento, ha dicho, era como caminar sobre el barro. Baker y la ministra de Interior, la conservadora Theresa May, chocaron recientemente en la política antidroga. El nuevo responsable de la agencia de espionaje británica, Robert Hanning, ha advertido en un artículo en el Financial Times que las redes sociales, como Facebook o Twitter, están sirviendo de ayuda a las organizaciones extremistas y que algunas compañías estadounidenses se niegan a aceptar ese mal uso que hacen los terroristas de estos instrumentos. Y un futbolista, Yaya Touré, centrocampista del Manchester City y exjugador del Barça, ha denunciado en la BBC los abusos que recibe en las redes sociales. La policía investiga los mensajes racistas que supuestamente recibió apenas horas después de reactivar su cuenta después de 5 meses de ausencia.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Normalidad en esta jornada electoral en los Estados Unidos, donde se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gobernadores y cientos de cargos locales y estatales. No se prevé que la participación llegue al 40% del electorado. En las últimas legislativas, hace 4 años, la participación fue del 37%. La clave en estas elecciones es el Senado, que tras 10 años, controlado por los demócratas, puede pasar a manos de los republicanos. Un Congreso, Cámara de Representantes y Senado en manos de los republicanos harán más difíciles los 2 últimos años de la presidencia de Barack Obama. Un presidente que tendrá que utilizar más los decretos, las órdenes ejecutivas para sacar adelante sus proyectos y utilizar su derecho a veto para frenar las iniciativas de un Congreso totalmente republicano. Los estadounidenses votan hoy también en numerosos referéndums, como la legalización del consumo de marihuana en Alaska, Oregón y el Distrito de Columbia, y el incremento del salario mínimo en varios estados. En ciudades como Berkeley y San Francisco, sus ciudadanos tendrán la posibilidad de imponer un impuesto especial de 1 céntimo en el caso de Berkeley y de 2 céntimos en el caso de San Francisco a las bebidas azucaradas. La Asociación de Fabricantes de estas bebidas se ha gastado más de 11 millones de dólares en una campaña solo en esas 2 ciudades para oponerse al nuevo impuesto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña. El Constitucional ha vuelto a suspender por unanimidad la consulta independentista del 9 de noviembre. Por su parte, el presidente Artur Mas asegura que sigue adelante. También se habla de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que ha superado el ébola. Mañana recibirá la alta hospitalaria. Y comentarios sobre Bruselas, que ha rebajado las previsiones de crecimiento de España para el 2015 del 1,7 al 1,1. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es a esta hora. El 80% de los oyentes teme que la economía se ralentice. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Susana dice, claro que lo temo, sería una mala noticia. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta, hacer previsiones a largo plazo solo provoca incertidumbre.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Pueden escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos La Linterna digital con Alejandro Suárez, que es nuestro hombre en la red, nuestro experto en redes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Y además de todo eso, eres presidente, querido compañero, del diario ¿Qué? Y tienes noticia, porque estáis perplejos ante las notificaciones de Google para que procedáis a la eliminación de enlaces en relación al derecho al olvido. ¿Cuáles son esas notificaciones de Google?
Pues teníamos efectivamente todos un poco la luz de alerta respecto a todo el tema del derecho al olvido en Internet. Recordemos a todos nuestros oyentes que es que se le da a una empresa, que es una empresa privada, la capacidad de decidir qué es lo que va a poder ser olvidado, por lo tanto eliminado del motor de búsqueda, y qué no. Hemos ido recibiendo, y aunque es un tema que hay que tratar con cautela, sobre todo yo creo que por no levantar ampollas más de la cuenta antes de que todo esté plenamente confirmado, pero podemos adelantar que va a ser un tema de actualidad los próximos días, porque muchos medios de comunicación, entre entre ellos efectivamente qué.es, están recibiendo notificaciones por parte de Google que han sido eliminados unos enlaces que a mí personalmente me dejan perplejo, porque estamos viendo cómo terroristas, en este caso, delincuentes desde prisión, confesos, declarados, pertenecientes a la banda terrorista ETA, concretamente del Comando Vizcaya, y con delitos de sangre y condenas de más de 700 años de cárcel, uh-huh, están pidiendo el derecho al olvido y Google lo está atendiendo, cosa que me deja más perplejo todavía. Estamos hablando de personas que, bueno, que yo creo que no pueden acogerse a este tipo de derechos sin ninguna duda, y estamos hablando de una compañía Google que está rechazando el 65% de las peticiones que le están llegando. Sin embargo, yo no sé si por un problema de gestión, de acumulación de trabajo o de que todo esto es tan nuevo que nos deja un poco a todos en fuera de juego, están eliminando de los motores de búsqueda esos datos sobre esos delitos de estas personas, que es algo que queda absolutamente fuera de toda lógica.
Bueno, pues apuntado queda y anotado queda, y veremos qué va ocurriendo, y por supuesto lo seguiremos contando y, si es necesario, incluso denunciando, querido Alejandro. Otro asunto que tienes apuntado hoy en tu cuaderno de la red, por ejemplo, ¿quién es el pirata? ¿A qué han detenido a un pirata, no?
Exactamente, hay un sitio muy conocido en internet, sí, que es la Bahía Pirata de Pirate
Bay. La Bahía
Bay,
Pirata, sí.
Que es el sitio mítico de la piratería en internet, o como algunos dicen de una manera un poco más edulcorada, el reino de las descargas.
De la cultura, literatura, cine, música, de todo esto, ¿no?
Absolutamente todo, desde programas informáticos hasta videojuegos, películas. Un estreno de una película de cine en Estados Unidos no pasan más de unas pocas horas para que esté colgado en este sitio en internet, que muchos internautas conocen y que tiene millones absolutamente de archivos. La gente se conecta, los descarga de una manera libre, sin pagar ningún tipo de derecho, y es curioso porque los creadores de este portal, que son suecos, se fueron a vivir casi todos a la zona de Asia y Oceanía, creyendo, sí, que así podrían eludir la acción de la justicia. El portal funciona, uno puede entrar tranquilamente y descargarse decenas de miles o millones de archivos protegidos por derechos de autor. Sin embargo, a ellos les habían condenado a un año de cárcel y a una multa muy fuerte. Huyeron de su país, se fueron a Asia y Oceanía y han detenido a este personaje, a Hans Fredrik Lennmart, le han detenido esta semana en Tailandia. Esto quiere decir, y es muy significativo, sí, que las legislaciones están empezando a poner de acuerdo y estas personas empiezan a no tener esos resquicios que tenían para huir de un país a otro pudiendo evitar la ley. Es todo un aviso a navegantes, porque era una de las grandes prioridades de las compañías americanas el evitar que esta gente pudiera montar un portal y luego irse de rositas. Pero fíjate que es curioso, Juan Pablo, porque ellos están en prisión, pero el portal sigue plenamente activo y no lo han logrado bloquear. Es una guerra que tienen las autoridades americanas desde hace ya más de 10 años.
Pero sin duda es un hecho trascendente esta detención, ¿no?
Sin duda, porque cambia las redes del juego. La persona que crea un portal de esto sabe que hoy en día ya no le pueden, no le sale el poder huir. Hubo otro personaje muy conocido, Kim.com, creador de Megabuloat, al que le cerraron el portal.
Sí.
Pero además al que le detuvieron también muy muy lejos de Alemania, de su país natal. Es decir, la justicia te persigue, llega, y esto ha pasado de ser un tema simbólico de unos jóvenes a los que multar y a los que poner una orden de búsqueda y captura, pero no seguirlo a nivel internacional a rajatabla, para ser toda una prioridad, porque estos portales se calculan miles de millones el daño que hacen a sobre todo los productores de series de televisión, de películas y de música.
Y hace un par de semanas le preguntamos aquí a la linterna al director de la Real Academia, José Manuel Becloa, cuál de las palabras que incluían de los nuevos vocablos en el diccionario le llamaba más la atención, o con cuál se quedaba. ¿Sabes qué respondió? Dijo dron.
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 No me extraña.
¿Qué es un dron?
No me extraña. Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Esa es la versión un poco corta. La historia de los drones se está poniendo mucho de moda, porque aparte de que cualquiera hoy puede por 400, 500 euros comprar un bichito y tenerlo para volar en el campo o en su casa, se está empezando a legislar sobre ellos. Hace dos años, un dron cayó en Nueva York, en pleno Manhattan. Lo estaban volando desde una terraza y se cayó desde lo alto del edificio y casi le rompe la crisma a la persona que había abajo. Eso creó una cierta alarma social y se declaró que había que regular el vuelo de los drones. De hecho, en España se va a exigir un cursillo y una titulación para poder volarlos y no se va a poder hacer dentro de las ciudades.
Tienen todo tipo de aplicaciones, ¿no?
Tienen todo tipo de aplicaciones y se crearon sobre todo en la industria militar. Sí. Básicamente empezaron a funcionar en la guerra de Irak.
Yeah.
Pero ahora tienen aplicaciones que son apasionantes, como las relacionadas con la sanidad, por ejemplo.
¿Ah, sí? ¿Hay drones ambulancia?
Se acaba de crear el primer dron ambulancia que promete algo que yo creo que va a cambiar muchas cosas, que es 10 veces más efectividad frente a los ataques al corazón. Y eso incrementa la supervivencia de las personas que tengan un ataque al corazón hasta en un 80%. Un dron ambulancia va a ser capaz de acudir a una llamada de auxilio casi a 100 kilómetros por hora en un radio de 12 kilómetros de distancia. Esto ha sido desarrollado por la Universidad Delft en Holanda y el creador de este dron dice que lo ha equipado con un desfibrilador para poder atender los paros cardíacos. Puede trasladarlo en cuestión de minutos en un radio de 12 kilómetros y mejora la probabilidad de supervivencia de un 8%, que es la probabilidad actual, si se tarda 10 minutos en atender a una persona que ha tenido un ataque cardíaco, hasta un 80%. Esto lo cambia todo.
Oye, habrá que seguir hablando de esto de los drones, porque me quedan más preguntas para próximos días que encendamos la linterna digital, sobre si los drones nos van a traer la compra o no, y alguna cosa más. Pero déjalo ahí, porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que volveremos a darnos una vuelta en un dron tuyo, ¿eh? Aquí en la linterna, querido amigo. Alejandro Suárez, nos tomen la red. Gracias por encender la linterna digital como cada martes.
Un placer como cada martes.
Que te vaya bien, adiós. Tenemos un mensaje de línea directa.
Una encuesta sencilla. ¿Cuánto tiempo tardas en elegir entre jabón de manos en pastilla o en gel? Poco, ¿verdad? Y eso no es malo. Lo que sí es malo es dedicar ese mismo tiempo en elegir tu seguro de hogar, porque eso se paga. Pero si llamas ya a Línea Directa y aseguras tu casa, ellos te dan el mejor precio de renovación garantizado. No pierdes tiempo y, lo mejor, no pierdes dinero. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.